INEAF Hablando, tu espacio para descubrir más sobre el ámbito jurídico y legal.
Si eres trabajador por cuenta ajena, quizá el documento más importante a nivel profesional que debes entender es tu propia nómina. Seguro que en más de una ocasión le has dedicado un tiempo a comprender por sus apartados y casi seguro también que no has llegado a entenderla del todo. Es verdad que hoy existen pues muchos programas informáticos, calculadoras para determinar las nóminas en las empresas que prácticamente pues lo van a hacer todo con darle un botón. Pero nosotros no nos queremos conformar con esto. Queremos comprender pues cada uno de sus apartados y de sus conceptos. Cuando hablamos, por ejemplo, de contingencias comunes o el salario base, el total de vengado o la base de cotización y vemos además las cifras y cálculos que acompañan a estos conceptos, pues es normal que nos surjan muchas preguntas. Pues bien, estas dudas tan frecuentes y a menudo complicadas o complejas de comprender nos han animado a tratar el seminario que queremos ver hoy, que lo hemos titulado pues cómo entender una nómina. Soy Ángel Luis Martínez y os doy la bienvenida a INEAF Hablando. Para dar respuesta a todas estas dudas y preguntas, pues nos acompaña hoy Irene Yebra. Irene es graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de Almería, completó su formación con un máster en asesoría laboral, fiscal y jurídica de la empresa por la Universidad de Granada. Ha trabajado en la gestión de nóminas y recursos humanos y además cuenta con más de 7 años de experiencia como docente en el área jurídica y laboral. Antes de nada, bienvenida Irene, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a vosotros por invitarme.
Mira, si te parece, y para que nos conozcan un poquito las personas que nos están viendo ahora, nos gustaría que nos comentaras a lo largo de tu trayectoria profesional, pues qué relación tienes con el tema que queremos ver hoy, con el tema de lo que es la comprender una nómina o elaborar una nómina.
Como bien has comentado, mi relación con la nómina comenzó prácticamente cuando inició mi vida profesional, dado que mi primer trabajo fue en un departamento de recursos humanos elaborando nómina. Esto me permitió conocer todos los entresijos de las nóminas. Además, he estado pues 7 años trabajando como docente en el Departamento Jurídico Laboral y he tenido la oportunidad de enseñar a cientos de alumnos a elaborar nóminas durante todo este tiempo. Además, como trabajadora por cuenta ajena, pues siempre mi salario he acompañado de una nómina mensualmente.
Y te interesa entenderlo, obviamente. Pues mira, si te parece, antes, vamos, como forma de empezar, antes de ver lo que es, entiendo que vamos a ver lo que es el formato oficial de la nómina, lo que son los distintos apartados en los que se divide, pues todos los conceptos que queremos analizar, que lo vamos a ir desgranando poquito a poco. Si te parece, para empezar, a lo mejor podemos hacer una pregunta muy directa, aunque sea a nivel introductorio muy breve, y es directamente, ¿qué es una nómina?
Una nómina o recibo individual de salarios, que es el nombre que le da el Estatuto de los Trabajadores, es un documento que todas las empresas están obligadas a elaborar mensualmente para cada una de las personas trabajadoras de la misma. A través de la nómina se documenta el pago del salario.
Cuando dices todas las empresas, claro, me surge la duda porque empresas hay muchísima variedad. Es decir, tenemos desde empresas públicas o privadas, o empresas que tienen ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, o por su forma mercantil, que digo yo, podemos encontrar sociedad limitada, comanditaria y distintos sectores. ¿Todas tienen obligación de hacer la nómina? Es decir, ¿todas tienen un, vamos a decir, un formato oficial o pueden más o menos dedicar a hacer la nómina atendiendo a sus necesidades o algunos requisitos mínimos?
Exactamente. Todas las nóminas deben de tener un contenido mínimo, que es el que se desarrolla en la orden ES-2098-2014. En esta orden se desarrolla el contenido mínimo, como he dicho, pero se deja la puerta abierta a que puedan tener distintos formatos.
Y este formato supongo que va a depender a lo mejor también del programa informático que trabajemos, ¿no? Porque yo entiendo que hay empresas que tendrán, si tienen una empresa muy grande, pues a lo mejor hacen ellos su propio formato o si no, pues compran un programa informático que les ayude a elaborar las nóminas. Entiendo que ese programa informático tendrá ya un formato establecido, pero tendrá que cumplir unos requisitos, ¿no? Mínimos.
Exactamente. Al final, poniendo un ejemplo, si el requisito obligatorio es que aparezca el NIF de la empresa que contrata, nos va a dar igual que ese NIF aparezca en la parte superior derecha, izquierda o en el costado de la nómina. Siempre que aparezca, se cumplirá con el requisito legalmente previsto.
Vale, y según la orden que nos está comentando, ¿Cuál es la información mínima o la información básica que debe de cumplir cualquier formato, independientemente de cómo lo hagamos? ¿Cuál es la información o los apartados mínimos que tiene que tener esa nómina?
Todas las nóminas están compuestas por una cabecera en la que encontraremos información tanto de la empresa como de la persona trabajadora, un periodo de liquidación donde se indicarán los días efectivamente trabajados y los días efectos de cotización, un apartado de devengo donde se reflejarán todas las percepciones salariales y no salariales a las que tenga derecho la persona trabajadora, un apartado de deducciones donde se indica la contribución que hacemos tanto por el impuesto de la renta como las cotizaciones a la seguridad social, el líquido total a percibir, que al final es igual que el salario neto, y una última parte o apartado en el que se indican las cotizaciones que realiza la empresa a la seguridad social.
Es decir, si te parece, podemos dividir un poco el estudio, como si dijéramos, en 6 apartados, según entiendo. Sería el encabezado, el periodo de liquidación, los devengos, las deducciones, el líquido a percibir y la cotización a la seguridad social por parte de la empresa. Pues si te parece, empezamos por el primero, es decir, ¿qué información tiene que haber en el encabezado que me estás comentando de la nómina?
Pues como te he comentado, aparecerá información relacionada con la empresa, como es el nombre, el domicilio, el CIF o el código de cuenta de cotización. Aquí, por ponerte un ejemplo, el CIF es muy importante, dado que el número de trabajadores asociados a un CIF determina su representación legal ante la empresa. Y también encontraremos información de la persona trabajadora, pues el nombre, el NIF, el número de afiliación a la seguridad social, el grupo profesional, el grupo de cotización y también la antigüedad de la persona trabajadora en la empresa.
Vale, comentas entonces que en el encabezado vamos a tener como dos partes, la información de la empresa y la información del trabajador. Me ha quedado un poco en la duda, dentro de la información del trabajador dices que hay dos grupos, que es el grupo profesional y el grupo de cotización. ¿Qué diferencia hay entre esto? ¿Es lo mismo?
No es lo mismo. El grupo profesional se regula en el convenio colectivo de aplicación y en función del grupo profesional vienen establecidas las tablas salariales, es decir, lo que esa persona cobrará.
Va a cobrar.
Sin embargo, el grupo de cotización viene regulado en la orden de cotización anual y en función del grupo de cotización se establecen las bases máximas y mínimas de cotización.
De acuerdo, que la base de cotización la vamos a ver un poquito más adelante.
Sí, profundizaremos un poco más adelante.
Vale, pues después del encabezado vendría el periodo de liquidación, ¿no? El segundo apartado es el periodo de liquidación. Bueno, pues su nombre más o menos indica que es el periodo, entiendo que es el trabajador o la persona trabajadora va a estar prestando sus servicios en la empresa. Pero ¿cómo se determina o qué es este periodo de liquidación? ¿Nos puedes comentar un poquito más?
El periodo de liquidación es el número de días que efectivamente una persona ha trabajado. Normalmente será mensual, por ejemplo, del 1 de agosto al 31 de agosto. Pero también podría ser un periodo inferior, del 19 de agosto al 23 de agosto. Y luego, en total de días, se indican los días a efectos de cotización. Existen dos tipos de cotización, cotización diaria y cotización mensual. En cotización diaria se indicará el número de días que cotices en función de los días que tengas el mes, 28, 29, 30, 31. Y en cotización mensual siempre se indicará 30, independientemente del número de días que tenga ese mes.
Vale, entonces dentro del periodo de liquidación comentas que la casilla que tenemos aquí, que es total de días, sería el total de días de cotización, como has dicho, pero claro, me surge también la duda de si esos días se cuentan como días naturales, es decir, si un trabajador está el mes completo en la empresa tendríamos que poner 30 días, o se pueden anotar también como días laborables, si a lo mejor un mes tiene 22 días que son los que realmente ha trabajado, 23, o tienen que ser siempre días naturales.
Nunca podremos indicar días laborables. Siempre en cotización mensual serán 30 días. Y esto se debe a que, aunque el trabajador disfrute de un periodo de descanso, de vacaciones o de cualquier otro de los permisos retribuidos que regula el Estatuto de los Trabajadores, estamos obligados a cotizar. Tanto la empresa como las personas trabajadoras cotizamos también por esos periodos.
De acuerdo. Pues hemos visto entonces el encabezado donde vemos la información de la empresa y la del trabajador, que ya queda aclarada, el periodo de liquidación con los días de cotización, Entiendo que entramos ya en la cuestión gruesa, digamos, de la nómina, que serían, yo entiendo que dos apartados, a mi modo de ver, que son los devengos y las deducciones. Los devengos sería lo que suma, o lo bueno, por decirlo de una manera, para el trabajador, que sería lo que en definitiva va a cobrar, ¿no? Lo que va sumando. Y los devengos, pues lo que se le va a ir restando, pues porque tiene que cotizar lógicamente la Seguridad Social, el IRPF. Pues empezamos por el primero. ¿Qué son los devengos y qué clase de devengos tiene aparecen en una nómina del trabajador?
Efectivamente, como bien has comentado, los devengos recogen tanto las percepciones salariales como las no salariales que tiene derecho a percibir la persona trabajadora por la realización de su trabajo. Estas percepciones salariales vienen reguladas generalmente en el convenio colectivo de aplicación. Una característica básica de estas percepciones es que el importe regulado en convenio siempre puede ser superior, ya sea por la negociación colectiva o por pacto entre la empresa y la persona trabajadora, pero esos importes nunca pueden ser inferiores a los que se está previsto legalmente a través del convenio.
O sea, se puede siempre mejorar, pero no se puede poner
Exacto.
Abajo. De acuerdo. Y comentas entonces que dentro de los devengos hay como dos partidas, ¿no? Que hemos dicho que serían las percepciones salariales y las percepciones no salariales. ¿Nos puedes comentar qué partidas entrarían dentro de las percepciones salariales?
Dentro de las percepciones salariales encontramos tanto las que cobramos en dinero como las que cobramos en forma de bienes o servicios. Por enumerarlas, las que cobramos en dinero serían el salario base, los complementos salariales, que dependen de varios factores, como puede ser las características del propio puesto de trabajo. En este caso tendríamos la nocturnidad, la turnicidad o incluso la peligrosidad el complemento de peligrosidad del puesto. También depende de la propia relación del trabajador con la empresa, como puede ser el plus de antigüedad. Uh-huh. Y también pueden depender de las propias características de la persona trabajadora. Tener un título concreto o manejar un idioma específico. Además, en este apartado tenemos la hora extraordinaria o complementaria realizada, las gratificaciones extraordinarias, que son lo que comúnmente se denominan paga extra. Ajá. Todas las personas trabajadoras tenemos derecho a percibir como mínimo dos pagas extras, que son las que regula el Estatuto de los Trabajadores. Se pueden percibir o de forma prorrateada o en verano y en Navidad.
Y Navidad.
En función de cómo establezca el convenio, cómo se cobran, pues se indicará, por ejemplo, prorrateadas, pues la parte proporcional de esa paga extra en este apartado.
O sea que en este apartado solamente aparecería si la paga extra, digamos, está prorrateada.
Bueno, si es el mes de verano el que se cobra, también puede aparecer el importe completo.
Ah, vale, de acuerdo.
¿Vale? Y luego, por último, tenemos el salario en especie. Ah. El salario en especie, como el resto de percepciones salariales, es una contraprestación de la empresa por nuestro servicio, con la característica especial de que no puede superar el 30% del total de las percepciones salariales. Son salarios en especie, pues el uso del vehículo, el uso de una vivienda o el seguro médico, por ejemplo.
Ya que comentas el salario en especie, quizá a lo mejor es una duda mía o entiendo entonces que salario en especie, bueno, primero es salario, obviamente estamos hablando de un salario, pero dentro de los devengos formaría parte de las percepciones salariales, ¿verdad? No de las no salariales, porque puede dar lugar a confusión al ser en especie de la sensación de que no es salarial, ¿no? ¿Nos puedes comentar entonces cuáles son realmente las percepciones no salariales, quitando ya el salario en especie, que sabemos que forman parte de las primeras?
Las percepciones no salariales no tienen una condición exactamente de salario, dado que no cotizan a la Seguridad Social y tampoco tributan por el IRPF. Dentro de las percepciones no salariales encontramos indemnizaciones o suplidos, que son gastos que adelanta la persona trabajadora para poder realizar su trabajo. Aquí podríamos tener, pues, el gasto en materiales, en dieta, en transporte, que el trabajador adelanta y a través de esta casilla la empresa se lo devuelve. ¿Vale? Luego tenemos prestaciones e indemnizaciones a la seguridad social. Aquí se incluiría, por ejemplo, los supuestos de incapacidad temporal. Además, indemnizaciones por traslado, suspensiones o despidos y otras percepciones no salariales. La suma de todos estos devengos, tanto de las percepciones salariales que he comentado como las no salariales, conforman el total devengado de la nómina, o lo que comúnmente denominamos el salario, bruto.
Vale. Mira, te voy a preguntar una duda que me surge. Cuando hablamos de las percepciones no salariales, indemnizaciones, suplidos y demás, no tiene por qué aparecer en todas las nóminas. Es decir, hay nóminas en las que entonces puede variar el valor de una nómina a otra, ¿no? Es decir, yo puedo tener una nómina sin percepciones no salariales y en otra diferente sí tenerlo, ¿no? Por un motivo concreto, por traslado y ser diferente, entonces, ¿no?
Exactamente. No tiene por qué haber ningún concepto... quitando el salario base, que normalmente siempre va a aparecer, el resto va a depender de las circunstancias de ese mes concreto que se está liquidando.
De ese mes, entonces puede variar una nómina a otra perfectamente por una circunstancia, digamos, un motivo, digamos, circunstancial, ¿de acuerdo? Bueno, pues hemos visto un poco, me comentas que la última parte que hemos visto es el salario bruto, entiendo que hemos ya llegado hasta el salario bruto con todos los devengos. Nos faltaría ya por empezar con la otra pata, digamos, del grueso de la nómina, que sería la menos agradable, que serían pues, las deducciones que nos tienen que ir haciendo, ¿no? Se supone que nos van a ir quitando de ese salario bruto, nos tienen que ir quitando una serie de deducciones para llegar al líquido a percibir o el salario neto, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito cuáles son estas deducciones, así por enumerarlas un poco, por verlas?
Exactamente, Ángel. Como bien comenta, para nosotros calcular el salario que cobraremos ese mes o el que la empresa nos va a ingresar en la nómina, tenemos que restar a todos los devengos o salarios brutos el importe de nuestras aportaciones a la seguridad social y por impuesto de la renta de las personas físicas. Es muy importante, de cara a calcular las cotizaciones, el importe de las bases de cotización.
Entonces, en respecto a la base de cotización que nos estás comentando, entiendo que esa base de cotización, como su nombre indica, es la base sobre la que se van a aplicar pues, determinados porcentajes, y esos porcentajes nos van a calcular pues las distintas retenciones de la nómina, la seguridad social, el IRPF. ¿Nos puedes comentar entonces un poquito en qué consiste esa base de cotización, cómo se determina?
La base de cotización, Ángel, es uno de los conceptos más complejos de comprender dentro de la nómina, también por la complejidad para su cálculo. Normalmente, el importe de la base de cotización coincidirá con el importe bruto de la nómina. Pero, como he dicho, para el cálculo se aplican algunas reglas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que existen dos bases de cotización: la base de cotización por contingencias comunes y la base de cotización por contingencias profesionales. Para el cálculo de la base de cotización por contingencias comunes, sumaremos todos los devengos de la nómina, le restaremos las exenciones legalmente previstas. Un ejemplo de estas exenciones pues, puede ser las indemnizaciones o suplidos que ya hemos comentado antes que no cotizaban. Y se le suma el importe de la prorrata de paga extraordinaria, independientemente de cómo se cobre. Para el cálculo de la base de cotización por contingencias profesionales, sumaremos al importe del cálculo de la base de contingencias comunes la hora extraordinaria realizada. Además, otro motivo por el que puede ser que no coincida el importe de la base de cotización con el importe bruto de la nómina son los mínimos y máximos regulados legalmente. Si el importe de tu bruto se queda por debajo del mínimo establecido legalmente para tu grupo de cotización, para el cálculo de las cotizaciones utilizaremos ese mínimo previsto legalmente.
Y comentas un poco que, efectivamente, tal como lo estás describiendo, la base de cotización quizás es la parte un poquito más compleja a la hora de calcular la nómina. Pero ¿qué importancia tiene el hacer bien la base de cotización de cara al salario final, ¿no? ¿Qué importancia tiene saber determinar de una manera correcta esta base de cotización?
El importe de las bases de cotización es muy importante y te lo voy a demostrar a través de dos ejemplos. Para el cálculo de la prestación por nacimiento y cuidado del menor, que antiguamente se denominaba prestación por maternidad y paternidad, el importe de la base reguladora depende de la base de contingencias comunes. Por otra parte, para el cálculo de la prestación por desempleo, el importe de referencia es la base de cotización por contingencias profesionales de los últimos 6 meses.
De acuerdo. Pues nos comenta entonces, ya sabemos lo que es la base de cotización y vamos a empezar a ver las deducciones. Entonces, la primera que tenemos es la cotización que hay que hacer a la cotización que tiene que hacer el trabajador a la Seguridad Social. Entiendo que hay que hacer dos cotizaciones, la del trabajador y la de la empresa. Vemos primero en el de Bingo, en la deducción, la cotización del trabajador a la Seguridad Social. ¿En qué consiste esta cotización? ¿Cómo se determina? Si nos puedes explicar un poquito.
Para calcular la aportación de las personas trabajadoras a la Seguridad Social se aplican unos porcentajes sobre las bases de cotización. Las personas trabajadoras cotizamos por contingencias comunes, un porcentaje fijo, y luego por contingencias profesionales. Al desempleo, por ejemplo, varía el porcentaje en función de si tenemos un contrato indefinido o temporal, y luego también cotizamos por formación profesional. Aunque la obligación de cotizar es nuestra, de las personas trabajadoras, es la empresa la que está obligada mensualmente a retener la parte del salario que corresponde a tus cotizaciones e ingresarlo a la Seguridad Social.
Esa es la cotización, digamos, a la Seguridad Social, pero entiendo que la siguiente cotización, vamos a llamarle así, es la cotización a la Agencia Tributaria, a Hacienda, que es la retención, ¿no? La retención por el IRPF. ¿Nos puedes comentar también un poquito cómo se calcula esta retención en la nómina del IRPF? Es decir, cómo se hace el cálculo, si el procedimiento es igual, es decir, si la Seguridad Social nos hace una retención y es ella quien se encarga luego, o sea, perdón, si la empresa nos hace una retención para la Seguridad Social y es ella quien se encarga de ingresarla luego los organismos de la Seguridad Social, si va a pasar lo mismo, entiendo, con el IRPF, ¿no? También nos hará una retención. Si nos puedes comentar un poco también cómo funciona.
Lo que se hace con la retención por IRPF de forma mensual es un adelanto a Hacienda de lo que tendremos que pagar en el impuesto de la renta de las personas físicas. El porcentaje que se aplica en la nómina en concepto de IRPF viene establecido en la ley de IRPF y depende fundamentalmente de dos factores. Por un lado, las circunstancias personales de la persona trabajadora, es decir, que tenga hijos, personas a cargo, con la consideración de persona discapacitada, entre otras, y por otro, el salario bruto que ha percibido durante todo el periodo impositivo, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. La empresa está obligada a conocer las circunstancias personales de la persona trabajadora. Esto lo hace a través del modelo 145. Y como conoce las percepciones brutas que percibe la persona, porque son las que le están pagando, debe, en base a ese conocimiento de estos factores, establecer la retención adecuada para cada persona. Al final, cuando presentemos la renta, si nos sale a pagar, será que la empresa ha estado aplicando un porcentaje de retención inferior al que debería. Y por el contrario, si ha estado aplicando un porcentaje un poco superior, pues el resultado de la declaración
será positivo. Entonces, entiendo que efectivamente la retención que nos practican del IRPF en nuestra nómina influye directamente, lógicamente, en el salario que yo voy a terminar percibiendo, ¿no? El salario neto. Mi duda es, ¿la retención va a ser igual durante todo el año? Hombre, se me puede ocurrir que a lo mejor a final del año se puede hacer un ajuste, porque en función también para que no nos salga tanto a pagar o para ajustarnos a las tablas que se establezcan. O puede variar de un mes a otro. Si yo de un mes a otro que de repente cobro menos en mi nómina, es posible que me hayan cambiado la retención, me lo tienen que notificar la empresa o me puedo encontrar con que la retención es diferente de un mes para otro.
Las retenciones pueden variar y además lo normal es que lo hagan. Y no, la empresa no tiene por qué avisarte más allá de cambiar el porcentaje que aparece en la nómina. Te voy a intentar explicar esta variación que puede haber en el porcentaje de retención a través de otro ejemplo que creo que se puede comprender. Si tú has estado prestando tu servicio en una empresa durante 6 meses a través de un contrato temporal, la retención por IRPF que se reflejará en la nómina será del 2%, que es el requisito mínimo previsto legalmente. Si esa empresa decide hacerte indefinido, el porcentaje a aplicar variará, pues, principalmente porque ahora, durante todo el año, vas a percibir ingresos y porque tendrán que hacer un ajuste de todos los meses que no te han estado reteniendo lo suficiente. Esta variación puede suponer 100, 200 euros menos en la nómina. Además, lo normal también es que a final de año la empresa haga un ajuste. Meses como noviembre o diciembre pueden ser los que veamos que esta variación es mayor.
O sea que entonces, si vemos una variación de la nómina a final de año, lo ideal sería mirar que el salario bruto no ha cambiado y entonces será simplemente que la retención no la han tenido que modificar, ¿no?
Exactamente. Cuando una persona trabajadora detecta que en el banco le han ingresado menos de lo que esperaba, normalmente lo que va a suceder es que ha variado el porcentaje de retención por IRPF. En este caso, yo les recomendaría que miraran el importe bruto de la nómina del mes anterior y de este mes, y si coinciden, lo normal es que esta variación venga por el IRPF.
Vale, pues entonces yo creo que de las deducciones hemos quitado ya las dos principales, que sería la Seguridad Social, el IRPF, y veo que aquí la tercera que nos aparece serían los anticipos, ¿no? Si no me equivoco, los anticipos. Estos anticipos se refiere a una parte que nos puede anticipar la empresa tiene obligación de dar el anticipo, lo dan todas las empresas, todos los trabajadores tienen posibilidad de pedir este anticipo.
Los anticipos son salarios a cuenta de salario futuro, o por así decirlo, igual que vas al banco y pides un préstamo, puedes solicitar un préstamo o un anticipo de tu salario a la empresa. Si la empresa te concede este anticipo, se reflejará en este apartado. Y el importe que aquí se reflejará, pues, será el que se establezca entre la empresa y la persona trabajadora, pues, para devolver ese préstamo, por así decirlo.
De acuerdo. Pues mira, la cuarta deducción sería el valor de productos recibidos en especie. Y me surge una duda porque hemos visto, cuando hemos estado hablando del tema de los devengos, ¿verdad?, lo que era el salario en especie. Entonces, ¿están relacionados? Es decir, ¿estos productos en especie que me van a devengar ahora están relacionados con lo que pusimos como mayor importe de mi nómina?
Así es, Ángel. Como comentamos, cuando vimos las percepciones salariales, el salario en especie cotiza a la Seguridad Social y está sujeto a retención por IRPF. Por ese motivo, lo debemos incluir en la nómina. Pero debes de tener en cuenta que ese bien o servicio tú ya lo has disfrutado.
Ya lo has disfrutado, exactamente.
Entonces, para no abonar de nuevo ese importe,
se duplicaría, claro,
en la nómina, pues tenemos este apartado donde incluiremos el valor neto de esas percepciones no salariales. Y que restarán, pues, para no percibir dos veces ese concepto.
De acuerdo. Vale, aclarado. Y ya el último punto que nos queda dentro de las deducciones, el quinto punto, es un poco genérico, porque dice otras deducciones. Entiendo que aquí ahora hay distintas partidas, por lo mejor dependiendo del tipo de empresa, el tipo de persona que tengamos empleada, o ¿hay algunas que puedas comentar?
Sí, bueno, en este apartado podríamos incluir la cuota sindical, el hecho de que una persona haya estado en huelga o incluso haya sido sancionada por la empresa.
Pues mira, si hemos visto ya los devengos, que entiendo que es lo que suma, como hemos comentado al principio, hemos visto las deducciones, que entiendo que es lo que resta, podemos ver ya lo que es el líquido a percibir, lo que nos van a ingresar en la cuenta corriente, lo podemos ver ya. Entonces, ¿el líquido a percibir es simplemente la diferencia entre el devengo y la deducción, o se puede calcular de otra manera?
Exactamente, así de sencillo, Ángel. Una vez que ya tenemos sumado todos los devengos y calculado el salario bruto, y a su vez tenemos calculado todas las deducciones, simplemente tendríamos que restar al salario bruto el total del importe de esas deducciones para obtener el salario neto o la cantidad que nos van a pagar ese mes por los servicios prestados.
Y tengo una duda, cuando hablamos del líquido total a percibir, ¿coincide con el salario mínimo interprofesional, que ahora está, no vamos a decir de moda, pero que efectivamente lleva una época en que se está subiendo continuamente y lo estamos viendo en las noticias? Entonces, la idea de un trabajador, cuando vea que van a subir el salario mínimo interprofesional, ¿es que le van a subir el líquido total a percibir, o es otro concepto, o no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver, Ángel. Cuando el gobierno regula el salario mínimo interprofesional, generalmente hace referencia al salario bruto, es decir, el salario antes de las deducciones. Es cierto que para el cálculo del importe que cubre el salario mínimo interprofesional, algunos complementos salariales pueden quedar fuera, pero generalmente el importe bruto será el que no puede ser nunca inferior al regulado por el gobierno como mínimo.
De acuerdo. Otro tema que me interesa, ya viendo aquí la nómina, el formato, aparece al final en lo que es la firma, el sello de la empresa. Mi duda es, ¿tiene que firmar ambas partes? La empresa por un lado, la persona trabajadora por otro. ¿Quién firma por parte de la empresa? O si se puede hacer la firma, ¿tiene que ser presencial de alguna manera o se puede hacer de manera digital, automática?
La nómina debe ir sellada por ambas partes. Tanto la empresa como la persona trabajadora deben firmar la nómina. Esa firma acredita el pago del salario. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo con las percepciones que se reflejan en la nómina. Ajá. Y, por supuesto, se puede firmar digitalmente sin ningún problema. Tiene la misma validez que la firma normal.
Pues si no me equivoco, nos queda nada más que el sexto apartado ya, dentro de lo que es el formato que estamos comentando, el sexto apartado que sería la aportación que tiene que hacer la empresa a la seguridad social. Entendemos que una cosa es lo que nosotros como trabajador vamos a cobrar y otra cosa es lo que de verdad le cuesta a la empresa nuestro servicio, ¿no? Que sería el sueldo que nos ha pagado nosotros más la aportación que ella tiene que hacer a la seguridad social. Y si no me equivoco, has comentado también que dentro de las dos aportaciones que hay que hacer, la del trabajador y la de la empresa, el grueso está en la empresa, ¿no? Comentaste los porcentajes más o menos y el grueso está en la empresa. ¿Nos puedes comentar un poco en qué consiste esta aportación que hace la empresa a la seguridad social? ¿Cómo se determina o porcentaje más o menos para hacernos una idea?
Tenemos que tener muy claro que se cotiza a la seguridad social por puesto de trabajo. Las cotizaciones totales están en torno al 39% del salario bruto, de las cuales un 9% son las que corresponde pagar a la persona trabajadora, que es la que hemos visto en el apartado de deducciones, y el 30% o la mayoría, el grueso, corresponde pagarlo a la empresa. Es muy importante tener en cuenta que las cotizaciones no es un impuesto. Uh-huh. Cuando nosotros contribuimos a lo público a través de un impuesto, luego pueden gastarlo como consideren. Por ejemplo, en la elaboración o la construcción de un hospital. Nosotros podemos disfrutar o no de ese hospital, pero hemos contribuido a su, uh-huh, a su construcción. Pero lo que sucede con las cotizaciones es que estamos generando derechos a futuro, dado que de las cotizaciones depende que nosotros tengamos derecho a prestaciones y pensiones de la Seguridad Social. Aquí es de vital importancia el importe de las cotizaciones. Cuanto más coticemos, mayor será el importe de esas pensiones y prestaciones a la Seguridad Social de las que tengamos derecho. Y bueno, al igual que sucede en el caso de las personas trabajadoras, la empresa cotizará por nosotros, tanto por contingencias comunes como por contingencias profesionales.
Estupendo. Pues mira, hemos visto los 6 apartados que teníamos previsto ver de la nómina, atendiendo un poquito al formato, vamos a decirle el formato oficial que hemos comentado de la orden. Hemos visto más o menos también todos los conceptos. Una vez que hemos visto en global todo, sinceramente, ¿tú crees que en España, tanto por el formato, no sé si es el ideal o no, como por la formación que podamos tener los propios trabajadores, se entiende una nómina? Es decir, una persona trabajadora es capaz de interpretar una nómina, ¿o pasa como la factura de la luz, que es indescifrable y no lo entiende? ¿Faltaría formación, entiendo?
A decir verdad, creo que en nuestro país las nóminas no se entiende mucho. Por lo general, las personas solo acuden a las nóminas cuando no les cuadra el importe que han recibido en la cuenta del banco con el que ellos pensaban que debían recibir. Y cuando acuden a la nómina, pues generalmente no encuentran la respuesta que buscaban. Personalmente, considero fundamental la formación en nómina, que se podría incluir pues tanto en la vida, la parte de la vida que dedica a la formación, es decir, el colegio, el instituto o la universidad, o incluso a lo largo de la vida profesional de las personas trabajadoras, en sesiones de formación que podrían dar los departamentos de recursos humanos, porque la verdad es que las nóminas son de vital importancia para cualquier persona.
Claro. Pues mira, ya para terminar, si te parece, a modo de conclusión, nos puedes comentar a lo mejor un poco, aunque no tengamos toda la formación necesaria para entender la de arriba abajo la nómina, si una persona está ahora mismo viéndola, ¿qué puntos entiendes tú que tendría que fijarse o poner mayor atención o intentar no pasar por alto? Como modo de consejo rápido.
En primer lugar, destacaría el grupo profesional. El grupo profesional es de vital importancia y generalmente las personas no saben dónde les tiene ubicada la empresa. Por ponerte otro ejemplo, en una situación de expediente de regulación de empleo, los despidos, las cuotas, se negocian a través del grupo profesional. Otro ejemplo podría ser el convenio colectivo de aplicación. El convenio regula la relación entre la empresa y la persona trabajadora. Es de vital importancia conocer todos los aspectos del mismo. Otro ejemplo que podría destacar en relación al convenio son los complementos salariales. Puedes pensar que tienes derecho a percibir un complemento salarial que luego no se está reflejando en la nómina. En ese caso, pues te recomendaría que fuera a la representación legal de los trabajadores, un sindicato, incluso a un abogado laboralista, para que te despeje la duda de si tienes derecho a percibir ese complemento salarial o no.
Estupendo. Pues muy bien, Irene, muchísimas gracias por habernos acompañado, para habernos aclarado tantas dudas, que son muchas y que entiendo que a la gente pues le interesa este tema, porque como tú comentas, la nómina la tenemos todos, y por haber sido tan clara, y se nota que es un tema que obviamente dominas y te gusta, y que ojalá podamos contar contigo en otra ocasión.
A vosotros por invitarme, ha sido un placer.
Muy bien, gracias. Como vemos, la determinación de una nómina no se resume en su elaboración con una herramienta informática, sino que merece la pena pues conocer toda su estructura y contenido para saber pues qué estamos cobrando, cuál es nuestra contribución a la seguridad social o si la retención, por ejemplo, que nos están practicando es o no la correcta. Es normal que si una empresa pues decide contratar a un profesional para elaborar las nóminas de las personas trabajadoras, pues le exija un total conocimiento de la misma. Por eso, si tienes intención de dedicarte profesionalmente a lo que es la gestión laboral, pues vas a necesitar una formación adecuada. Esperamos que la participación de Irene haya servido pues para resolver vuestras dudas y ojalá también os haya despertado la curiosidad en este tema y os animéis a formaros en este ámbito que seguro puede ser una oportunidad interesante a nivel laboral. Pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado y antes de despedirnos recordaros como siempre que en INEAF Hablando os esperamos pues para compartir nuestros seminarios con vosotros y aprender pues de expertos, como en este caso ha sido con Irene, de todo tipo de temas jurídicos. Un saludo y nos vemos en la próxima.